Así que, bueno, Nati, me gustaría escuchar un poco sobre este tipo de merino multipropósito.
Bueno, a grandes rasgos, te cuento que, bueno, es un merino que fue desarrollado en Australia por la cabaña Glenderman. Esta cabaña está registrada en la Asociación Australiana de Merino, y es la primera cabaña australiana que logra un merino completamente libre de arrugas, ¿sí? Tradicionalmente el merino es un animal arrugado. Bueno, el merino tiene este tipo de merino que es un doble propósito de producir lana fina, de calidad, y además parámetros carniceros, ¿sí? Como son la tasa de crecimiento temprano, la profundidad del ojo de bife y espesor de grasa dorsal. En lo que respecta al biotipo del animal, lo que se busca es que sea un animal despejado del suelo, de cara descubierta, de piel suave, lisa, sin arrugas, como te dije, que tenga un cuello largo, bien insertado en las paletas, un lomo largo. O sea, se busca un animal de triple cuña que vendría a ser bien carnicero. Todos estos parámetros son medibles. Nosotros trabajamos con lo que son desvíos esperados de progenie, que son los DEPS, que para explicarlo a grandes rasgos, digamos, además de tener todo el pedigree del animal, que significa que tener toda la información de quién es el padre, de quién es la madre, quiénes son los abuelos, los hermanos, o sea, todo el parentesco ascendente del animal, o sea, hacia arriba. También trabajamos con datos objetivos propios del animal que son medibles, como son el peso al destete del cordero, el peso que obtiene luego a los 220 días, el peso del vellón sucio a la primera esquila. El diámetro de fibra, el largo de mecha, espesor de la grasa dorsal. Bueno, son todas variables que se van midiendo en el animal y tenemos datos individuales. Todos esos datos luego se suben a una página, ¿no? Que es la página Merino Select, y obtenemos los desvíos esperados de progenie de ese animal. O sea, ¿qué significa? Que podemos comparar distintos como es datos no teniendo corrigiendo los factores ambientales o los factores que influencian en las características que vemos del animal. Porque nosotros vemos el fenotipo del animal, ¿no? O sea, cuando estamos mirando un animal, vemos el fenotipo. Ese fenotipo está formado por su genotipo, o sea, por su información genética, más todo lo que lo influencia del ambiente. Dentro de lo que lo influencia del ambiente, tenemos lo de la alimentación, lo que es la parte de la madre, o sea, si parió un cordero, parió dos corderos, si nació al principio de la aparición o nació al final de la aparición, si es mellizo, si es simple, y el ambiente en sí, ¿no? Entonces, todo eso hace al fenotipo. Nosotros cuando trabajamos con los DEPS que te estoy hablando, o sea, tratamos de que toda esa influencia la corregimos con los DEPS, o sea, que quedan afuera esos factores y solo comparamos el animal genéticamente.
Bien, sí,
Sí.
Nati, es un animal que no es muy conocido, vos corregime, en la zona nuestra, acá de Jacobacci, o sea, no tan conocido por la generalidad de los productores, aunque vos me contabas que hay productores que se están animando y que empiezan a incursionar en este tipo de merino. Y por todo lo que vos... Sí, lo que venís contando, Me encantaría que nos despejaras un poco nos contaras en realidad las diferencias entre un merino australiano tradicional del que tenemos acá, generalmente tienen los productores, y este tipo de
Sí.
animal.
Bueno, básicamente, o sea, un merino tradicional es productor de lana, ¿sí? Y este merino lo que busca es producir lana de buena calidad y carne. Cuando hablamos de carne, estamos hablando de mayor porcentaje de corderos señalados, ¿sí? Al tener mayor porcentaje de corderos señalados, estamos más produciendo mayor cantidad de carne. Por eso que te explicaba, lo que se busca es tener un animal o una oveja en el campo que te facture lo más que pueda. ¿Y cómo puede ser que una oveja te facture por dos lados? Por un lado, por la calidad de su lana, y por otro lado, por la cantidad de corderos que nos da, ¿sí? O sea, esa es la gran diferencia. Este animal está seleccionado para producir ambas cosas. Y un merino tradicional está seleccionado en producir carne, perdón, en producir lana de buena
Bien,
calidad.
bien.
Esa es la gran diferencia.
Bien, y con relación a las condiciones ambientales, al tipo de campos que vos conocés acá en la zona, ¿es posible de desarrollar este tipo de actividad con este merino?
Sí, es posible porque, como te venía diciendo, nosotros se toman en cuenta determinadas características del animal que hacen que sea un animal rústico, ¿sí? Y de bajo mantenimiento. Entonces, para poder explicarlo, al ser un animal que vos estás clasificando o estás seleccionando para mayor crecimiento temprano, de rusticidad, habilidad materna, o sea, se toma en cuenta mucho a lo que es la selección de las madres, o sea, una madre que pueda criar ese cordero, eso es lo que te da la habilidad materna y lo que te da el peso al destete. Generalmente, sí vamos a requerir es un animal más grande corporalmente, sí tiene mayores requerimientos nutricionales, pero son más eficientes. Los kilos de lana que da un animal adulto, en peso vellón sucio, estamos hablando, nosotros tenemos en majada general 4,3 kilos. ¿Sí? En ovejas adultas. Y lo que es en borregos, que son los de primera esquila, estamos hablando de un promedio general de borregos de 2 kilos 600, con casi las mismas finuras de un merino tradicional. O sea, en borregos tenemos 16,9 de finura y en majada general 20 micrones de finura. Lo que hay que tener en cuenta es toda la otra parte de la producción, que es el porcentaje de señalada que uno obtiene con estos animales y la velocidad de crecimiento de los corderos. Puedes sacar corderos mucho más rápido porque están seleccionados para esa producción.
Y en ese sentido también, ¿podés hacernos la comparación con el ovino tradicional?
En kilos, bueno, nosotros estamos sacando corderos de 90 días a 12 kilos y medio al gancho. Y corderos ya de 220 días, o sea, corderos que ya están pasando a otra categoría, 220 días a 22,4 kilos al gancho. Esos son los valores que nosotros manejamos en nuestra cabaña. Generalmente esto va a depender del tipo de campo, bueno, de un montón de cosas y y esto va acompañado de otro tipo de visión de lo que es el manejo del pastizal y todo lo demás. Acá estamos hablando solamente del tipo de animal, ¿sí?
Claro.
Cuando nosotros seleccionamos, por eso hay que tener en, o sea, este es un animal, hay que tener en claro que es un animal doble propósito, ¿sí? Produce, vuelvo a repetir, lana fina y carne. Hay correlaciones en genética que cuando se selecciona un animal por mayor peso de vellón, tiene una correlación negativa en la parte de lo que es genética, en grasa. ¿Y esto qué significa? En grasa, estoy hablando en grasa de corporal, ¿no? Del
Sí.
animal. Y la grasa corporal está ligada positivamente a mejor fertilidad de la oveja y a mayor supervivencia del cordero y rusticidad. Entonces, estos parámetros hay que tenerlos en cuenta a la hora de qué tipo de animal queremos producir. ¿Sí? Esto es, o sea, cada productor elige qué tipo de animal quiere producir y el que mejor se adapte a sus condiciones del campo. Pero vuelvo a repetir, hay que tener en cuenta que cuando se selecciona con mayor peso de vellón, estamos seleccionando en contra de lo que es la fertilidad de las ovejas, la supervivencia de los corderos y la rusticidad del animal.
Nati, y por ejemplo, acá en la zona, digamos, ¿hay productores que hayan comenzado con esta actividad como para que otros productores que de repente les gustaría conocer, que no los han visto, puedan tener la chance, la oportunidad?
Sí, es una. En toda la zona de Jacobacci hay varios productores que ya han incorporado la genética hace varios años y todos los años se van sumando porque van viendo de que tienen mejores resultados los productores que ya lo han incorporado. Hay en zonas que está hay mayor difusión y otras no tanto. Hay zonas que son muy merinistas. Siguen con su producción, que me parece totalmente viable. O sea, cada productor tiene que buscar el tipo de animal que le gusta y que le adecúa a su ambiente o a su campo, ¿sí?
Claro.
Pero este año tuvimos la posibilidad de ir con nuestra cabaña a la feria que se hizo en Balcheta. Años anteriores no, bueno, era la primera vez también que se hacía la feria esta en Balcheta, así que estuvimos participando. Era una zona nueva para nosotros y para los productores del lugar también. Muchos productores sí algo habían escuchado, otros no lo conocían y hubo mucho interés, o sea, muchos productores que se acercaron, preguntaron, charlaron, entraron a los bretes a revisar los animales y bueno, vimos bastante interés y nosotros, bueno, nos fuimos muy satisfechos porque la verdad que en una zona donde no hay difusión del tipo de animal, tuvimos buenas ventas, o sea, eso significa que, o sea, los productores se animan a probar algo distinto.
Buenísimo. Mira, Nati, yo creo que para una primera clase estuvo muy bien. Seguramente
Bueno.
que nos vamos a seguir encontrando como para ir conociendo más de este tipo de animal, de este tipo de genética, las posibilidades que tiene, las ventajas. Tendrá desventajas también, no lo sé. Así que bueno, te agradecemos mucho este primer contacto con Radio Nacional. Ahí se nos ha cortado la comunicación, menos mal que le había dicho ya que estábamos re agradecidos por todo lo que nos pudo compartir en términos de conocimiento científico, porque ella es una especialista, trabaja en el tema, con los animales, tiene una cabaña, y por otra parte, porque es productora.